Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
El aumento de las protestas populares en Cuba por el descontento que producen los largos apagones preocupa a la cúpula del gobierno, máxime cuando la solución al problema energético está muy lejos de producirse. Bueno, y todo en medio de un aumento también de la presión, represión contra los manifestantes, que recientemente recibieron una amenaza directa de la Fiscalía anunciando que investiga a los que perturbaron el orden público y la tranquilidad ciudadana. Hoy analizamos la situación interna del país con alguien que hasta hace muy poco fue una activa figura de la sociedad civil y que por esas presiones se vio obligada a salir del país.
Me refiero a Sayli González. Sayli González, y la voy a presentar como ella se presenta en su cuenta de Facebook. Emprendedora de Cuba y exiliada en Estados Unidos por exigir respeto a los derechos humanos y democracia para mi país. Así se presenta ella en su cuenta de Facebook y así la presento yo nuevamente. Digo nuevamente porque ha estado en varias ocasiones con nosotros aquí en este programa Las Noticias como son. Sayli, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, amado Jorge Luis, por invitarme siempre a Radio Martí. Un gusto estar por acá con ustedes siempre.
Igualmente a nosotros. Sayli, en el poco tiempo que llevas por acá, por Estados Unidos, ¿qué evaluación haces de la Cuba que dejaste atrás?
Es increíble cómo es una Cuba que va depauperándose cada vez más. A veces incluso las realidades que me cuentan desde dentro de Cuba superan todo ese horror, todo ese terror y horror, digo yo, ¿no? Que yo dejé, que yo estaba viviendo allá dentro de Cuba. Es una Cuba donde el dólar ha subido hasta niveles incalculables. Bueno, hasta 200 pesos estuvo hace poco, ahora está bajando o lo están bajando. No sabemos muy bien cómo está funcionando esta historia. Dicen que está bajando. Es una Cuba donde los apagones ya no son unas 4 horas por la noche, sino que son 12 horas o son 2 apagones al día. Es una Cuba donde, por supuesto, con una inflación tal, no hay comida. Y es una Cuba donde se reprime con mayor violencia, con mucha mayor violencia, que cuando yo me fui, que todavía no habían comenzado, ¿no? Las protestas con tanta frecuencia como están sucediendo en estos momentos. Pero también es una Cuba que me llena de esperanza. O sea, mientras todo ese terror y horror que yo mencionaba, ¿no? Que es lo que está sucediendo, es una Cuba que llena de esperanza en la medida en que tenemos se está viendo una ciudadanía activa, una ciudadanía que no sale a las calles únicamente pidiendo comida, pidiendo electricidad, sino que se escucha en las calles pedir libertad. Es una Cuba, además, donde se entendió que manifestarse es un derecho, que rebelarse es un derecho, y que yo veo que no tiene la voluntad de parar hasta que no sean libres. Y sé que va a ser un proceso que va a tomar tiempo, y sé que va a ser un proceso que va a costar mucho sufrimiento a personas y a las familias de esas personas, pero es impresionante como el pueblo cubano, que siempre aprende muy rápido, siempre ha aprendido muy rápido, pues está llevando a cabo un movimiento de liberación que algunos tal vez no lo ven o son menos optimistas que yo, pero para mí es evidente que sí lo está haciendo.
Hay un detalle que a mí me gustaría tu análisis, porque fuiste parte de eso, pero no es lo mismo analizarlo ahora ya desde afuera, no desde afuera geográficamente, sino desde afuera ya del momento en que se vivió, verlo más con carácter histórico. Las protestas populares del 11 de julio del 2021 sin duda sorprendieron a todos. Pero también sorprendió cuando, jóvenes de la cultura se reunieron frente al Ministerio de Cultura y le exigieron allí a las autoridades que los escucharan. Y eso era un tipo distinto. momento. Todo esto, por supuesto, parte de aquella huelga de San Isidro, de Otero Alcántara, etcétera. Todos los que estaban allí fue moviendo a la opinión pública. Vino lo de los jóvenes de la cultura, vino las protestas populares del 11J, después se organiza Archipiélago, que ya eran personas no tan espontáneas, sino personas que no habían participado en un activismo abierto, pero que sí eran juventud inquieta. Dentro de Cuba se organizan, convocan a marchas, se empezó a mover un activismo y una sociedad civil independiente que yo creo que el gobierno fue uno de los momentos más difíciles que tuvo en los últimos años. Sin temor a dudas, sin temor a equivocarme, lo expreso. Te pregunto ahora, ¿cuánto afectó el desarrollo de ese movimiento que hubiera podido en un momento determinado hacer temblar al gobierno? ¿Cuánto afectó el zarpazo, digamos, represivo del gobierno, que sacó de Cuba a personas como tú, por ejemplo, sin mencionar otros nombres, los sacó de Cuba, los forzó a salir de Cuba y sin duda hubo un frenazo? ¿Cómo tú analizas eso? ¿Cuánto afectó eso? Y si tú crees que eso se pueda volver a, digamos, a producir.
Sí, a ver, yo creo que es evidente que la maquinaria dictatorial cubana, que es una maquinaria que lleva 63 años perfeccionándose, aceptó al lograr sacarnos no solamente a mí, sino también a la mayoría de los activistas. Pienso, bueno, por supuesto, Junior García, Carolina Barrero, Daniela Rojo, Fernando Almeida, Leo Fernández, y los que faltan porque siguen saliendo, siguen expulsando a gente del país y cada vez con mayor, yo diría, sabiduría. Y no voy a entrar en detalles aquí porque no quiero, ¿no? Tal vez si no se han dado cuenta, pues entonces que no se den cuenta porque lo digo yo. Entonces, pero también por otro lado, el tema de abrir por Nicaragua, de intentar sacar a la juventud cubana, o sea, de abrir esta válvula para que la juventud cubana se aliviara un poquito, ¿no? De todo, o sea, saliendo, pudiendo salir del país, los que puedan, por supuesto que no son todos. Y creo que evidentemente fue un acierto, ellos acertaron en eso. Sin embargo, creo también que la ciudadanía, que esos desconocidos, que esas personas que nos vemos en las redes sociales, que no ponen un post, pero sí está sorprendiendo. Esa gente está sorprendiendo. La gente que no tiene la posibilidad de irse por Nicaragua. La gente que no tiene la posibilidad o tal vez no espera, como muchas otras personas que lo están esperando, que no se proyectan porque están esperando salir del país. Pero hay mucha gente que no tiene esa posibilidad y es la gente que está protestando y es la ciudadanía que sorprende, pero es una ciudadanía que también está influenciada por discursos como el del movimiento San Isidro, como el del 27N, como el de Archipiélago, que fue mucho más plural que 27N, ¿no? Entonces pudimos llegar a muchas más personas y por supuesto también por el discurso de la oposición tradicional que sigue haciendo dentro de Cuba, sigue teniendo su liderazgo modesto, porque hay que decir la verdad, es un liderazgo muy modesto, pero que igual existe y que igual se ha influido en la sociedad, en la ciudadanía.
Lo que se ve es que los cubanos, como dice Sayle, ¿no?, van perdiendo poco a poco el miedo.
Es interesante.
Sí, se atreven a más, y esto sin duda es un signo de nuevos tiempos. Desafiando a la dictadura, como decía ella, mirando la situación que hay dentro del país, la pregunta, tiene que estar sorprendida la dirección del sistema, Sayle, ¿verdad?
Yo creo que sí, ellos sí están sorprendidos, porque el sistema tiene una desconexión total, o sea, el Estado cubano, los que están dirigiendo, yo no creo que estén dirigiendo mucho, pero bueno, realmente tienen una desconexión tan grande de la ciudadanía. Y la muestra de eso son sus convocatorias a caldosas en medio de un desastre como el huracán, pasando por Pinar del Río. Y ustedes veían, o sea, veíamos en las redes sociales a Gerardo diciendo que una caldosa no sé dónde, o algo así. Eso demuestra la desconexión que tienen. Ellos realmente, yo creo que se piensan que tienen algún que otro, algún apoyo, porque aparecen dos o tres oportunistas, la gente de los pañuelos rojos, un José Ernesto, que es el nuevo rector de ISA, diciendo que ellos son revolucionarios, y en realidad son unos oportunistas, que lo que quieren es que le construyan la casa, porque a José Ernesto Novaez Guerrero lo conozco yo, estudió conmigo en la vocacional, fue mi amigo en la universidad, y entonces yo sé precisamente cuáles son sus móviles para ser partidario de esa dictadura, decir que es revolucionario y decir que es comunista. Entonces, están equivocados. Ellos realmente se sorprenden, o sea, los sorprenden porque están desconectados de la realidad del cubano de a pie.
Ahora, Esta carta que han firmado estos intelectuales cubanos, hay algunos que dicen, bueno, es otra carta más, pero también se firma en un momento en que la crisis interna de Cuba no es la misma. No es que no haya habido crisis, pero la crisis está mucho más aguda y yo creo que hay un momento de definición que hay muchos que están diciendo, o sea, he leído muchos artículos, comentarios en redes sociales, que el momento es de definición y que firmar esta carta lo sitúa en el lado peor de la sociedad cubana. A los que no estén al tanto, es la famosa carta que han firmado un grupo de intelectuales, artistas, profesores, etcétera, 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 cubanos, ahí han metido a todo el mundo que haya querido firmar, ha firmado una carta pues rechazando las protestas populares, las protestas de descontento, incluso yo diría que es una carta bastante de barricada, acusándolos que si el imperialismo, etcétera, etcétera, un discurso bien de barricada. ¿Qué te parece esta carta y los que lo han firmado? Real, ¿estás de acuerdo que esto es un momento de definición y que firmar esta carta lo sitúa ya del otro lado?
Y que también, Zaily, yo creo que es oportuno también escucharte. Ya los cubanos se dan cuenta de que hay una doble moral, por citar el ejemplo, dentro de las artes, de los periodistas, de muchos escritores, que nada, firman por firmar.
El director de Elisa, que parece que quiere que le hagan una casa.
Sí, no, y él tiene su casa. Ah, bueno, tengo entendido que él le dieron una casa en playa, por supuesto, es el nuevo rector de Elisa.
Está bien.
Entonces, con esta carta, yo creo que esta carta, para vergüenza de los firmantes, quedará para la historia de Cuba, porque la dictadura cubana va a caer. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que los resista. Y ya son 63 años, o sea, cada vez está más cerca el fin. Y quedará la carta para vergüenza de las personas que la han firmado. Y por otro lado, es una carta bien interesante, donde incluso personas fallecidas han firmado. Entonces uno se pregunta hasta qué punto es verdad, ¿no?, que todas esas personas firmaron. Porque ya se ha denunciado un fallecido, recuerdo que se denunció en redes sociales, que firmó. Por otro lado, personas que no firmaron y que pusieron su firma, como el caso de Bobby Carcassés, que su hijo Robertico Carcassés dijo que ni él ni su padre habían firmado esa carta. Y bueno, ya hay otros firmantes que sorprenden un poquito más. Hay muchos que no sorprenden y hay otros que sorprenden un poquito más, como es el caso de Isabel Santos. Qué pena que así sea, ¿no? Y otros.
No, en la carta yo incluso vi a Verónica Lynn también firmando la carta. Por lo menos está su nombre ahí.
Igual yo creo que esta carta, para definirse, para ratificar su posición al lado del grupo que por el momento esté en el poder, pero yo creo que la gente no le ha hecho demasiado caso. La gente sigue teniendo problemas fundamentales, que son no tener electricidad, no tener comida, no tener acceso a una vida digna, no tener acceso a sus necesidades básicas. Entonces, esta carta, ya no estamos en los tiempos en los que, cuando el proyecto Varela, Fidel Castro lanzó aquella cosa que había que firmar, yo era muy joven, pero bueno, recuerdo que yo vivía frente a la escuelita primaria y había que ir allá a dar la firma. Yo no, porque era una niña, pero mi familia sí fue y todo el mundo fue, ¿no? A firmar en contra, a ratificar el socialismo y todo aquello. O sea, una cosa contrascendente.
La irrevocabilidad del socialismo.
Exacto, eso mismo. Uh-huh. Pero era algo que trascendía, que llegaba a la ciudadanía. Esta carta no. Esta carta es simplemente un movimiento político de escasísima trascendencia que ha escandalizado sobre todo a las personas que tenemos acceso a las redes sociales y que estamos pendientes de las redes sociales. Pero realmente yo creo que al interior de la ciudadanía eso no tiene ninguna trascendencia.
Y pienso también, Zaily, que muchos de ellos que han firmado esta carta saben que los cubanos caminan por las calles no solo pidiendo mejoras económicas, sino también el grito de libertad, es decir, de un cambio político. Y no pueden esconder la cabeza, porque eso ya se escucha desde Pinar del Río hasta Oriente.
Sí, señor, es verdad.
Exacto, se escucha libertad, se escucha el anhelo de un cambio. Esa libertad yo siempre la traduzco en el anhelo de un cambio, un cambio de sistema. Ya no queremos más socialismo, es una falacia. Yo creo que, a ver, el socialismo fue la última de las utopías modernas, que hay en el año 1991. Entonces ya el pueblo cubano se ha dado cuenta de que el socialismo no es más que esa porquería que existe, que lo único que hace es depauperar cada vez más el país. Y quiere un cambio, tiene anhelos. Ya el cubano, o sea, conoce cómo se vive en realidades otras, porque han viajado, porque lo han visto a través de las redes sociales o porque sus hijos se lo han contado.
Como me dice un amigo mío, perdóname, allá de Holguín, antes nos levantábamos aquí en Cuba con miedo y te acostabas con miedo. Ahora te levantas sin miedo y te acuestas pensando que mañana a lo mejor ya se terminó el miedo.
Es verdad. Y sobre todo, a mí me llama muchísimo la atención, es verdad, pero a mí me llama muchísimo la atención, siempre, lo he dicho, lo voy a repetir una vez más, que no solamente se está pidiendo libertad, sino que la gente está saliendo a la calle, y eso comenzó el año pasado, en el 21, el 11J, cuando la gente salió a la calle identificando al culpable de los problemas en Cuba. No al socialismo, sino a Díaz-Canel, con aquellos epítetos y aquellas, que por cierto, ahora es un delito ofender a Díaz-Canel.
Y que por cierto, Díaz-Canel no es el único culpable, ¿eh?
No, pero ya sitúan una figura. Tú eres el que estás mandando en este gobierno, tú eres el culpable de lo que me está pasando. Nadie salió diciendo, quiten el embargo, Estados Unidos. Nadie salió diciendo eso. Es decir, que son seis décadas de instrucción académica totalmente fracasada.
Así es, totalmente. Díaz-Canel es el presidente de Cuba que menos respeto ha tenido, yo creo, ¿no? Y esto es bien interesante, como la gente, a pesar de la represión, a pesar de que decir Díaz-Canel, ya sabemos el epíteto, no lo voy a decir aquí, pero a mí me encanta decirlo, siempre lo estoy diciendo, incluso tengo un pullover que lo dice. Díaz-Canel es la... nunca un presidente se le había llamado de esa forma, incluso a pesar de la represión, de que hacerlo, o sea, llamarlo así, es un delito contemplado en el Código Penal como desacato a la máxima figura. Hay personas presas por ese delito, como es el caso de Yerly Luis Velázquez Morales en Las Tunas y Andy García Lorenzo en Santa Clara desde el 11 de julio. Entonces, pero la gente lo sigue diciendo, la gente le perdió el respeto, la gente sabe, o sea, no es más que un muñeco, no es más que eso. O sea, eso que la gente le llama en la calle y le llama en las protestas. Y yo digo, caballero, cuán equivocados estábamos, porque en el 2017... Yo recuerdo cuando Díaz-Canel tomó el poder, yo y muchas personas, yo recuerdo que yo recibí aquella noticia con mucha alegría. Yo dije, bueno, al fin tendremos el Gorbachov cubano, finalmente. Y qué pena, que demostró ser todo lo contrario. Que demostró ser continuidad, que demostró que voluntad de cambio no había. También porque al final sabemos que la mafia cubana es la que maneja a cualquier persona en el poder, a este o al otro o al que venga. A cualquiera que ellos pongan, está manejado por la mafia de los Castro, que siguen enriqueciéndose a través de AESA y bueno, a través de todos sus negocios que tienen a lo largo del mundo.
Ya. Sayli, hay quien dice, ¿no?, observando el comportamiento que va teniendo la sociedad cubana, el pueblo cubano hacia Díaz-Canel, que es posible que venga un cambio en la dirección del gobierno. ¿Qué piensas tú?
Yo creo que es perfectamente posible. Yo creo que es perfectamente posible y creo que la labor del activismo ahora mismo y de las personas que tenemos tal vez cierta voz es hacerle, o sea, intentar demostrarle a la gente, recordarle a la gente que el problema no es solamente el presidente, que el problema es el sistema, el problema es el socialismo que no funciona, el problema es el partido único, el problema es más que eso incluso, porque también es sistemático, es un problema de ciudadanía, de descomposición del tejido social que también nos han hecho. Pero fundamentalmente para evitar que sustituyan a Díaz-Canel por otro títere, yo creo que el activismo, los medios tienen una labor fundamental y es informar al respecto, contar historias anteriores y alertarlo. Igual la ciudadanía cubana no es boba, no hay que estar diciéndole las cosas, ellos saben, la gente sabe y cada vez saben más, cada vez estamos más informados gracias a ese error que cometió la dictadura cubana de proveernos de internet gracias, y dicho sea de paso, al presidente Obama.
Ahora, me llama la atención lo que acabas de decir. Yo voy a quedarme ahí unos minutos que nos quedan en el programa porque me parece sumamente importante. O sea, si un día nos levantamos y decimos que, o leemos en GRAM, órgano oficial del Comité Central del Partido, que el señor Miguel Díaz-Canel ocupará la función de la reconstrucción en Pinar del Río y que Perico Pérez será el nuevo encargado de la presidencia del país por orden ejecutivo del Buró Político del Partido, etcétera, etcétera, más Díaz-Canel de momento seguirá siendo el secretario general del partido, cualquier cosa que ellos le quieran dar la vuelta. Eso no es una buena noticia, ¿verdad?
Yo creo que no. O sea, es que no cambia absolutamente nada. Simplemente demuestra el miedo que le tiene la tiranía a la ciudadanía, que le tiene la tiranía a la protesta popular, que realmente influye a la protesta popular. Eso es lo único que se podría interpretar como algo bueno. Pero igualmente no va a cambiar absolutamente nada para el pueblo cubano.
¿Y qué es lo que puede cambiar, Sayli? Porque yo me pongo en abstracto a pensar. Y yo diría, vamos a suponer que la gente salga más a la calle, no hay manera de retenerlos y son protestas y protestas y protestas. Vamos a hacernos esa imagen. ¿Qué preparación hay en la sociedad civil cubana? Donde un lugar donde no hay nada legal, donde lo único que existe es la Iglesia Católica, lo único, y la Iglesia Católica no se mete en política, por supuesto, lo único que existe es la Iglesia Católica organizado, son unos muy débiles, grupos, digamos, de la oposición. Algunos incluso no se llevan entre unos y otros, desafortunadamente. ¿Dónde se puede sacar entonces una transición? Es la famosa pregunta. ¿De dónde sale una transición? No va a venir de Miami, de Washington, no va a venir de ahí. ¿Cómo tú lo ves?
Yo creo que es un proceso que va a tomar, nos va a tomar un poco más de tiempo. Ahora mismo, por supuesto, yo soy la primera que está de acuerdo con que no existe ningún liderazgo, no existe articulación dentro de Cuba, tanto por miedo, tanto por la escasez de necesidades básicas cubiertas. Y desde el exilio tampoco existe una articulación que no sea una ficción política. Porque sí existen articulaciones, pero siguen siendo ficciones políticas, es lo que yo veo. Y lamentablemente, pero es así, tenemos que decirnos la verdad. Pero sí creo en la capacidad de recambio que tiene la sociedad civil cubana. Sí creo en que como mismo nació Archipiélago, que de pronto fue orgánico, dijimos, oye, vamos a unirnos yo por aquí, tú por allá, y dale, si me gusta el proyecto, le metemos. Que como mismo nació Archipiélago, como mismo surgió el Movimiento Cristiano de Liberación, que también tuvo un impacto enorme en la vida política de Cuba, pues van a seguir surgiendo movimientos. No todos nos hemos ido, no todos hemos salido de Cuba. Y yo creo que no hay avión para 11 millones de cubanos y que van a surgir nuevos líderes, no ahora, pero sí van a surgir. Lamentablemente no es una cosa que va a ser de hoy para mañana.
Y líderes que no necesariamente son parte de esa oposición política, Zaily.
No, claro. Exactamente. No, lo que pasa con la oposición dentro de Cuba es que algo que también le ha funcionado mucho al totalitarismo cubano ha sido el quitarles credibilidad, el hacerle creer a la ciudadanía que la oposición, o sea, en el momento en punto en que alguien se convierte en opositor al régimen, pues ya es, ustedes saben, ¿no?, lo que dicen, financiado por la CIA, por el imperio, un delincuente, un escandaloso, un no sé qué, todas esas cosas que siempre han hecho y que, aunque no sea verdad, aunque todos hayan sido mito, un relato, sí realmente la gente se lo ha creído, ¿no? Y por eso, precisamente, pues la oposición lamentablemente no tiene pegada dentro de la ciudadanía. Por eso yo apelo más a la sociedad civil. Uh-huh. Activismo contra oposición. O sea, por eso apelo más al activismo ciudadano, que creo que es en definitiva lo que la gente sigue, lo que la gente, alrededor de lo cual la gente se articula de cierta forma. Esa es mi forma de ver las cosas. No significa que yo tenga la razón, por supuesto. Y por otro lado, yo sí creo que esos líderes están... Ya surgieron, ya están, ya existen, solamente les falta aspirar realmente al poder. En Cuba no tenemos quien aspire al poder, que no sean opositores, que, como digo, no tienen pegada dentro de la sociedad civil cubana, pero sí necesitamos que de un momento entendamos que es necesario aspirar al poder.
Interesante. Vamos a terminar hablando de Estados Unidos. No te voy a preguntar por el embargo, porque yo recuerdo que Osvaldo Payá Sardiña, tú mencionaste dos veces al Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiña, tú le preguntabas el embargo y te decía, eso es una cuestión de Estados Unidos con Cuba, con el gobierno cubano, eso no es una cuestión mía.
Y él decía, mi problema está en Cuba.
Mi problema está en Cuba, mi problema no es el embargo, eso déjaselo al gobierno de Estados Unidos y al gobierno cubano. Por eso no te voy a preguntar sobre el embargo, pero sí te voy a preguntar sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba. Sin duda, Estados Unidos es el país más solidario con la sociedad civil cubana. Esté quien esté en el poder, cualquiera. El Departamento de Estado siempre está denunciando las cuestiones que están pasando dentro de Cuba. No lo hacen todos los países de Europa y de Latinoamérica, ni hablar. Te pregunto, ¿cuál debe ser la posición, no de Estados Unidos, la posición de los cubanos fuera de Cuba, sobre todo en Estados Unidos, con respecto a algún tipo de cambio dentro de Cuba, a este escenario que tú nos planteaste?
A ver, aquellas personas que tienen ciudadanía norteamericana, que ya son, o sea, son parte de este país, por supuesto, podrían influir en las decisiones que toma Washington con respecto a La Habana. Es cierto que el Departamento de Estado es muy gentil con la sociedad civil cubana. Es cierto que son bien intencionados, por lo menos así lo noto yo, que tienen buenas intenciones, aunque no estoy de acuerdo en todas las políticas que llevan al respecto, o sea, que llevan a cabo al respecto. Y creo que en ese sentido los ciudadanos americanos, o sea, ciudadanos cubanos que tienen doble ciudadanía, tienen también ciudadanía americana, podrían influir. Pero creo que más que nada, independientemente de apelar a que un país extranjero nos salve o algo así, los cubanos que estamos en el exilio podríamos hacer mucho más. Mientras Estados Unidos tiene un embargo que casi no es ni embargo, porque en realidad el embargo americano casi no es ni embargo ya. Claro. Los cubanos sí podríamos hacerle muchísimo daño a la dictadura cubana, más que estar pidiéndole sanciones a Estados Unidos, que al final también tienen el problema político de bueno, estamos sancionando la dictadura, pero tal vez estamos afectando al pueblo y qué sé yo y qué sé cuánto, pero los cubanos sí podríamos hacer mucho más. Y me refiero, por ejemplo, a un parón de recargas. Yo sé que las remesas es un tema más complicado porque las familias, o sea, nuestras familias están allá y queremos ayudarlos a que coman, pero el tema de las recargas, o sea, no hay estafa más grande que lo que hace Texas a los cubanos, o sea, con el tema de las recargas desde el exterior, con el dólar, con una inflación grandísima, con el dólar en 190, 200 pesos aproximadamente, es una estafa que tú pongas $20 acá y allá, o más de $20, y allá la gente lo que reciban sea, yo creo que 10 gigas, por lo menos así lo dejé yo, de internet. Entonces, no solamente eso, también buscar la manera de que las compras que se hacen, por ejemplo, quitarle la posibilidad de ganar dinero a Supermarket 23, que tanto molesta, Supermarket 23 o Ocancio, que sabemos que es de la dictadura. Caramba, con tanta gente inteligente que tenemos en el exilio y tanta gente capaz de crear proyectos, nosotros no hemos podido crear nada para que las cosas lleguen a nuestras familias sin que pasen por la dictadura. Yo creo que podríamos hacer mucho más daño el exilio uniéndose, pensando, proyectándose hacia hacerle daño a la dictadura cubana que realmente las políticas de Estados Unidos con respecto a Cuba, que igual siempre tienen el tema de ser cuestiones políticas difíciles de tratar.
No, bien, con ese mensaje terminamos el programa.
Se nos acaba el tiempo.
Gracias, Sally González.
Tenemos que invitarla más al programa.
Muchísimas gracias. Un placer conversar contigo. Hasta aquí entonces, Tema a Fondo.